Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Es cada vez más frecuente, pero no debería serlo. El último episodio ocurría en un partido de segunda regional este pasado fin de semana. Tres árbitras resultaron amenazadas por parte del público y tuvieron que ser protegidas por el entrenador del equipo visitante hasta que llegó la Policía Nacional. En el acta se señala que cerraron la puerta del vestuario y la trancaron porque se sentían inseguras, incluso dudaban de que los agentes de la policía fueron tales cuando llamaron. Pensaban que alguien les estaba engañando para poder entrar. Un capítulo triste del deporte, pero que se repite en menor escala en campos donde juegan nuestros hijos. Muchos padres parecen perder el tempo y se convierten en hooligans que no dudan en hablar mal, insultar y en ocasiones hasta agredir a otras personas por cuestiones que pasan en el campo de juego. ¿Qué se le pasa por la cabeza a una persona que está viendo uno de estos partidos de niños para que sufra esa transformación? ¿Es tan grave lo que están viendo como para justificarlo? Yo creo que no. Creo que deberíamos hacer una buena reflexión sobre este aspecto y pensar que nuestros hijos nos miran. Sí, esos pequeños que están en el campo y que de repente ven a su padre en la grada convertirse en un basilisco. ¿Es un buen ejemplo para ellos? Pues no creo. ¿Es el ejemplo que queremos darles? Pues tampoco. Son las 18 minutos, bienvenidos a este Herrera en COPE en Gran Canaria, hoy jueves 27 de febrero. Pues es un día estupendo y una hora perfecta, por ejemplo, para escuchar este gran grupo Air, Wind and Fire. Que la verdad es que hicieron de todo. Fueron fundados en el año 1970. La figura central es Maurice White, pero lo cierto es que a lo largo de los años, y son muchos, es prácticamente infinito, aunque sea una exageración, contar el número de personas, de artistas, cantantes, músicos que han estado involucrados con este proyecto que la verdad ha caminado por todo tipo de músicas, desde la música disco, el rhythm and blues, funk, jazz, soul, gospel, psicodelia, rock and roll, música africana, en fin. Muy reconocibles son estos coros, ¿verdad? Muy pulidos esas voces, con este tema que ha programado para hoy Víctor Cabrera, con el que de alguna manera pues quiere recordar a este gran grupo estadounidense que incluso tiene su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y que ha ganado un total de 6 premios Grammy. Bueno, pues con los Air, Wind and Fire vamos a hacer el pequeño sumario de cada día acerca de lo que te vamos a contar durante los próximos minutos y las próximas dos horas, mejor dicho. Por ejemplo, hablaremos de ese aviso que han lanzado los sindicatos para ponerse en huelga en el sector turístico de Semana Santa. José María Mañaricú, el presidente de la Patronal de Las Palmas, va a estar con nosotros hablando también, entre otras cuestiones, de la reclamación que se le hace al gobierno de Canarias para que medie entre los trabajadores y la patronal a la hora de que se pueda subir el salario a los profesionales del ámbito turístico en la provincia de Las Palmas. Estamos también pendientes de la decisión que tome el Comité de Competición de Las Palmas sobre los hechos que se vivieron recientemente en el Estadio del Goro, donde, bueno, pues en este caso, tres árbitras denuncian amenazas por parte de algunos asistentes. En este caso todo está pendiente por resolver. Es un especialista, Javier Laluy, que nos va a dar algunas de las claves de lo que pasó y también de la seguridad en los campos, pero no de los de primera división, sino en donde juegan nuestros hijos, por ejemplo. ¿Tendrían que haber allí, por ejemplo, tendría que haber presencia de la seguridad privada para evitar cualquier incidente? Es una de las cuestiones que le vamos a plantear. Cada jueves reunimos a nuestros empresarios para tratar de distintos asuntos. Estarán con nosotros Enrique Hernández y Héctor Calderín. Además, hablaremos en nuestra tertulia de los concejales pues de muchos aspectos de la vida en Las Palmas de Gran Canaria. Por ejemplo, de la protesta que tiene lugar mañana en las puertas del consistorio, en el pleno municipal, por parte de distintos colectivos. La policía, los bomberos, guagüeros también, incluso los taxistas, que demandan una mayor seguridad en Las Palmas de Gran Canaria. pero también de los sueldos de los concejales, ya sea de los del equipo de gobierno, así como también los que tienen dedicación exclusiva en la oposición. Es un asunto precisamente que se ha tratado recientemente en el Pleno Capitalino. Y no nos olvidamos de esa denuncia que se va a presentar, o se ha presentado ya por parte de más de 40 personas en torno a lo que son las celebraciones del carnaval en el entorno de Eduardo Benot. Ojo con eso, a ver dónde termina. Un abogado, Alexander Velázquez Díaz, nos va a dar algunas de las claves que tenemos que saber a la hora de alquilar un piso. Ojito con este tema, porque no todo es tan simple como nos gustaría. Por ejemplo, tenemos que saber a ciencia cierta si ese inmueble cuenta con cédula de habitabilidad. Si no es así, mejor ni siquiera que nos planteemos el alquilarlo. Vamos a tener problemas si lo hacemos. Y el último jueves de cada mes contactamos con nuestros amigos de la Asociación de Empresarios Industriales de Canarias y su secretaria Laura Dapresa, que estará con nosotros. Bueno, pues todo esto en una jornada de jueves tan especial como esta, en la que la Agencia Estatal de Meteorología nos cuenta que vamos a encontrarnos con intervalos nubosos, tendiendo a cielos nubosos en zonas del interior por la tarde, cuando hay probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías de Tenerife y de Gran Canaria. Y ojo también con lluvias en la parte norte de La Palma al finalizar la jornada. El viento en general flojo del noreste y las temperaturas hoy con pocos cambios. En Las Palmas de Gran Canaria entre 17 y 21 grados. Hoy vamos a alcanzar los 21 grados en Arrecife, 20 en Puerto del Rosario. Con todo esto, es con lo que vamos este jueves 27 de febrero. Una pequeña pausa y empezamos.
COPE más Gran Canaria.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Recibiendo asistencia de Tacón. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alicios con lo mejor de lo mejor. Porque en Alicios montamos el número, con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alicios, del 21 de febrero al 8 de marzo. ¡Vive Alicios!
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE más Gran Canaria.
Son las 10:15 y estás escuchando Herrera en COPE en Gran Canaria. Los sindicatos están pidiendo una mesa de negociación para mejorar los salarios en el sector turístico de Canarias y reclaman la mediación y la presencia del Ejecutivo Canario en esa mesa con la que, obviamente, pues también se quieren sentar con los empresarios. Vamos a hablar en los próximos minutos con el presidente de la Patronal Turística de Las Palmas, José María Mañaricúa, que ya está con nosotros. José María, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Gracias, lo primero, por atendernos en esta jornada de jueves. José María, ¿tienen ustedes algún problema? ¿Van a precisamente a sentarse con los sindicatos para, bueno, pues tratar de negociar esta reclamación que les hacen, una mejora de los salarios?
Bueno, por supuesto, siempre nosotros, que se nos ha llamado, nos hemos sentado en todas y cada una de las mesas donde se nos ha invitado, ¿no? Pero en estos momentos existen dos ramas o dos situaciones. Por un lado, sindicalistas de base, junto con UGT y otros sindicatos, han solicitado a la consejera que nos reúna a las patronales turísticas y también a comisiones en una mesa para hablar de una mejora salarial, entiendo, para este 2025, que está firmado dentro del convenio 22-25 en la provincia de Las Palmas, y por otro lado, Comisiones Obreras, que no está en este acuerdo, solicitud de reunión con la consejera.
Y que por su parte ha hecho un preaviso de huelga.
Exactamente. Los días 17 y 18 de abril. Por tanto, hay dos tendencias, por decirlo de alguna manera. En cualquier caso, nosotros nos sentaremos el 18 de este mes, el 18 de marzo, nos sentaremos en la mesa cuando oportuna y escucharemos a las partes la situación o lo que demandan, ¿no? En cualquier caso, hay que decir, porque veo informaciones que nos han subido los salarios, en estos cuatro años ha subido un 10-70%, el convenio de Las Palmas.
Un 10,7 en los últimos años.
Cuatro años, es el convenio de 22, 22, 23, 24 y 25. Por tanto, no es cierto, como se oigo en algunos medios, que no ha habido una subida salarial. Por supuesto que la ha habido. Lo que sí ocurre, y ocurre a nivel de todos los sectores y a nivel nacional, que en estos años la inflación, la subida de precios, el IPC ha sido superior a la subida de todos los convenios, de todos los convenios colectivos. Y por tanto, todos los trabajadores y las familias han perdido capacidad de adquisición de poder económico para afrontar sus compras y sus gastos. Esto es una realidad. Pero hubo otros años, como el convenio, creo que fue del 9 al 12, donde tuvimos subidas cercanas al 3% y la inflación era negativa. Y por tanto, el poder adquisitivo subió. En el conjunto histórico del año 2000-2024, el convenio Estrella de Las Palmas ha sido superior la subida de salarios con el IPC. Y dejar claro que hace poco, en un medio de comunicación canario, vino una información donde decía que el convenio Estrella de Las Palmas era un 13% mayor que la media de convenios de hostelería nacionales. Cuando estamos a la cola de salarios en Canarias, a la cola de renta per cápita, el convenio de hostelería es mayor que convenios análogos en la península, un 13%. Esto habla del buen convenio de hostelería que tenemos, que es uno de los cuatro mejores convenios de España.
José María, la reivindicación que hacen los sindicatos, por lo menos la parte de UGT, intersindical y sindicalistas de base, es el crecimiento salarial de un 5%, pero piden un mínimo de un 3,5%. ¿Esto es posible?
Adicional al día existente, entiendo que se lee bien se pide un incremento adicional al ya preexistente. Lo que tenemos que dejar claro es que los convenios son para firmarse. ¿De qué valdría, si rompemos un convenio preexistente, de qué motivación tenemos para firmar convenios futuros? Lo más importante que existe entre empresas y trabajadores es el diálogo social, es el llegar a acuerdos, a firmar convenios que, como ya he dicho, en el año 2009, aquel convenio con impactos negativos fue muy lesivo para nosotros. En estos momentos, debido a que en el año 2022 hubo un IPC por encima del 6%, pues para el conjunto de trabajadores de este país se puede decir que ha llevado a una situación lesiva, pero no solamente al sector hostelería. Hoy en día, cuando de todos los problemas que existen, pues se pone el foco al turismo y al sector hostelería, cuando, ya digo, somos uno de los mejores convenios de España, que es la realidad.
Claro. Sí que es cierto que el convenio de la provincia de Las Palmas vence en este 2025, por lo que entiendo pues que en un X periodo de tiempo esto se tiene que hablar entre ambas partes, la representación de los trabajadores y la patronal. Entiendo que a lo mejor, José María, esta reclamación que se hace por parte de los sindicatos sí que se podría adscribir a esa negociación que van a tener ustedes, o que deberían tener por lo menos.
Es necesario comenzar por las partes a negociar un nuevo convenio del 26 al 29, un buen convenio para trabajadores y empresas, y que siga dando la estabilidad laboral y que necesitamos pues en todo sector económico, desde luego para Canarias, al ser el sector turístico un sector fundamental. Creo que las partes tenemos que sentarnos a un convenio que entraría en vigor en enero, a sentarnos en un buen convenio, y creo que ese es el objetivo, pero desde luego tenemos que escuchar lo que dicen tanto sindicatos como la propia consejería, y esa es nuestra voluntad, de escucharles y desde luego mostrar cómo nuestra voluntad es empezar ya a negociar un buen convenio para el próximo periodo de 4 años que sea bueno para todos.
Hay voces en el ámbito turístico, José María, que hablan acerca de la posibilidad, y yo no sé si esto es una cuestión que esté en el ánimo de la parte de los empresarios, de que los convenios en este caso en el ámbito turístico pudieran ser regionales. Actualmente tenemos un modelo provincial. ¿Esto es una posibilidad real o es imposible?
Pues no lo sé. Yo, desde que soy presidente de la FED, puedo decir que han existido siempre, con mucha anterioridad, 2 convenios provinciales. Por nuestra parte, pues nunca hemos negado a sentarnos a hablar de cualquier cosa. Ya le digo, el convenio provincial de Las Palmas es uno de los mejores convenios colectivos de España. Un 13% superior a los convenios colectivos nacionales de hostelería, y nosotros siempre estamos dispuestos a dialogar, a llegar a un acuerdo que homogeneice o que ponga a todas las partes de acuerdo o de satisfacción a las relaciones laborales empresariales. Eso, desde luego, estaremos siempre a favor de cualquier estudio, negociación, acuerdo de este tipo.
Y una última cuestión, referente precisamente a esa amenaza, a esa posibilidad de huelga que ha planteado el sindicato Comisiones Obreras, que lo ha hecho en solitario, porque el resto de agrupaciones sindicales, si bien no descartan movilizaciones, pues de momento no se han vinculado a esa propuesta que lanzaba Comisiones. No lo sé, teniendo en cuenta la representación de este sindicato, el impacto que pudiera tener dentro de lo que es la provincia de Las Palmas y el sector turístico vinculado a la Semana Santa, que es una de las épocas más fuertes.
Es un derecho fundamental y, por tanto, por nuestra parte, respetar el derecho a la huelga. También decir que es el sindicato mayoritario en esta provincia, aunque es muy cercano, muy cerca le sigue UGT, y entiendo que de estas conversaciones, de las futuras decisiones que tomemos las partes, el futuro irá en un sentido o en otro. Lo que sí entendemos que debemos empezar a negociar un convenio bueno para los próximos 4 años es nuestra voluntad, y desde luego, como hasta ahora siempre hemos tenido paz social, nuestro deseo es continuar con la misma paz social y con un convenio que siga siendo uno de los mejores convenios de hostelería de España.
Y una última cuestión para José María Mañaricúa, porque la próxima semana, como bien sabe, pues afrontamos la Feria ITB de Berlín, que es una de las principales del sector. No sé si tienen ustedes algún tipo de inquietud con este importante mercado turístico, teniendo en cuenta, pues no sé si llamarlo así, la zozobra económica que se vive, y por otra parte lo que es, bueno, pues la necesidad de acometer en ese país reformas económicas, bueno, pues que a lo mejor, no lo sé, pudieran hacer replantear a algunos de los alemanes que nos visitan pues opciones más cercanas o otro tipo, bueno, pues de vacaciones.
Alemania es el motor económico de Europa, es el país que más supone en peso económico la Unión Europea, y cualquier devenir de la industria alemana en concreto tendrá efectos en toda la economía europea y desde luego en el sector turístico. Siempre hemos visto como los alemanes ante incertidumbres económicas son reticentes a viajar y reducen su capacidad de gasto en el exterior. Esto es histórico. Esperemos que la economía alemana pueda seguir funcionando de una manera positiva, porque eso tendrá un efecto positivo hacia Canarias. Hemos visto como estos años, que desde el COVID, la guerra de Ucrania, el mercado alemán no ha recuperado los datos del 2017 en estos momentos en Gran Canaria, pero ha sido, no sé si suplantado o por el mercado británico de alguna manera, que ha sido capaz de esas pérdidas alemanes aportarlo en el mercado británico. conjunto alemanes, británicos, escandinavos son fundamentales para Canarias y esperemos que la economía de esos países siga yendo bien para poder tener buenos datos turísticos en Canarias.
Bueno, pues vamos a ver efectivamente cuál es la evolución de esa economía de Alemania durante los próximos meses, vital para el conjunto de Canarias. José María Mañaricúa es el presidente de la Patronal Turística de Las Palmas. Muchas gracias por estar con nosotros. Buen día.
Gracias a ustedes.
COPE más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto gran canario visita al Real Valladolid y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Real Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿Qué vas a llevar de dejar?
¿No conocías esa
frase? No conocías.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets, smartwatch y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnóstico gratuito y reacondicionados a precios increíbles. Y con la mejor financiación. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife. Y en nuestra web canarias.iService.es.
COPE más Gran Canaria.
Este jueves estamos pendientes del Comité de Competición de Las Palmas para ver cuáles son las medidas que puede tomar en torno a lo sucedido el pasado viernes en un campo de segunda regional, el campo del Goro en Telde, en donde 3 árbitras aseguran haber sido, en este caso, amenazadas. Así lo refleja en su acta del partido. ¿Falta seguridad en este tipo de encuentros? ¿Falta también seguridad, por ejemplo, en los encuentros que se disputan en categorías inferiores de los menores de edad? Lo cierto es que es un fenómeno cada vez más frecuente el que haya peleas en este tipo de ámbitos, no por parte de los jugadores, sino precisamente de las personas que van allí a verlo, es decir, los padres. Bueno, todo esto son dudas que las queremos preguntar a Javier Galuy, es un experto en seguridad deportiva, que ya está con nosotros en los micrófonos de Rara en COPE. Javier, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo
estamos? Gracias por estar con nosotros, Javier, en este caso. Y para hablar precisamente, empezando si quieres por este caso concreto de lo que ha pasado en el campo de fútbol del Goro, pero yo creo que merece la pena también hacer un análisis un poquito más amplio de esa violencia que parece que continúa en los campos de fútbol, incluso en los niveles de los jugadores más jóvenes. Hablamos también de partidos de menores de edad. Bueno, en este caso, por ejemplo, Javier, una pregunta. El pronunciamiento del comité se espera hoy. ¿Qué es lo que puede pasarle al, en este caso, equipo que está, bueno, pues jugando como local?
Bueno, según la información que yo creo que manejo y que maneja ya que prácticamente todos los medios, es que ese es un tema que, bueno, que está sub judice, que no sé si se va a esperar bueno, que haya un pronunciamiento desde el ámbito judicial. Sí. Y bueno, y entiendo que provisionalmente pues habrá una serie de medidas cautelares. No lo sé exactamente qué es lo que se va a decidir. En cualquiera de los casos, yo supongo, bueno, yo creo que la preocupación de la federación también es elevada, sabe que es un tema que nos preocupa a la sociedad, que genera mala imagen, que no es nuevo además, que es un asunto con el que llevan muchos años enfrentándose. Sí, es verdad que hay que hacer un ejercicio de autocrítica, y es verdad que desde el ámbito federativo a mi juicio, y lo hemos hablado en confianza ya mucha gente y muchos agentes sociales, que el ámbito federativo tiene que dar un giro de tuerca, tiene que ser más riguroso, pero no me consta que haya una preocupación de ellos, es decir, que son los primeros interesados en que esto no ocurra, pero hay que hacer un ejercicio de autocrítica y decir, hasta aquí llegamos, nosotros somos capaces de hacer esto y papá o mamá administración pública tendrá que hacer la otra parte. Claro. habrá medidas provisionales, entiendo, pero habrá que esperar a lo que dictaminen los juzgados. Pero como te decía, hay un tema que me preocupa muchísimo más, que es todo lo que hay detrás de este mediático asunto, ¿no?
En este caso, para una cuestión más acerca de este asunto, ¿podría haber habido algún tipo de fallo en cuanto a la seguridad para proteger a estas personas?
No, más que fallo es el sistema como está, el sistema político deportivo, el sistema político, hablando de materia de seguridad y deporte, es el que es, ¿no? El deporte base tiene unas condiciones, unas características, unas limitaciones en recursos materiales, en recursos humanos, y evidentemente se hace notar, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto normalmente ocurre en instalaciones que son públicas, instalaciones municipales, y los ayuntamientos tienen una serie de limitaciones, ya pues no tienen ni personal, no tienen auxiliares de cancha, no tienen vigilancia de ningún tipo, y son instalaciones que se ceden a los propios clubes, que ellos abren, que ellos cierran, y los clubes tampoco tienen mucho más, ¿no? Es decir, las carencias materiales y de recursos humanos son evidentes, y eso influye en sí o sí en las condiciones de seguridad que nos afectan a todos, ¿no?
Claro.
Pero es verdad que son muchos elementos. Date cuenta que ahora mismo la asignación presupuestaria que hacen las administraciones públicas en sus distintos niveles, gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos, hablo de toda Canarias y hablo incluso a nivel peninsular, es prácticamente ridícula, ¿no? No existe una asignación directa a ese tema, no existe una hoja de ruta, una programación, claro. No existe un análisis, por no existir, no existe, los ayuntamientos no manejan, las administraciones públicas no manejan ni el número de incidentes que ocurren en cada una de sus instalaciones. No lo trabajan, no hay un análisis. Muchas veces por falta de personal, aunque a veces hay personal que está interesado en trabajar.
Hay falta de preocupación, pero, a lo mejor, en este caso, Javier, te lo planteo.
Sí, sin duda. Sí, porque es una violencia, arrastramos, tenemos un problema cultural que se arrastra desde hace muchos años, desde hace décadas. A eso hay que, obviamente, un problema cultural que arrastramos, que además se agrava, porque evidentemente las circunstancias sociales, el día a día, toda la problemática que vive el ciudadano, que vive el vecino, eso tiene su repercusión, su incidencia y su impacto también en los eventos deportivos, ¿no? En el día a día, en la grada y en la cancha, ¿no? Pero sí es verdad que vamos a decir que es una violencia y una criminalidad, porque estamos hablando de manifestaciones delictivas en mayor medida, ¿no? Estamos hablando de una violencia y una criminalidad de tercera categoría, hablando de fútbol, pues de tercera división, podemos decir, ¿no?
Claro.
Es decir, minimizada, se le resta valor, pero fíjate que estos temas acaban en los juzgados, acaban en un centro de salud, acaban en el abandono deportivo, generan temor, ansiedad, generan muchos tipos de consecuencias en distintos niveles, ¿no? Y ámbitos.
Claro, claro. Precisamente, eso es una violencia que hemos estado viendo en otras circunstancias y en otros campos, y recientemente, no hablamos de mucho tiempo, por ejemplo. Javier, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad en este ámbito para que, bueno, pues que tengamos que lamentar precisamente este tipo de episodios desagradables para todos, desde luego, incluso en los partidos de los menores de edad, y por parte de los padres sobre todo.
La solución, partiendo de que una solución, siempre va a haber manifestaciones violentas, ¿no? Porque la violencia forma parte de la sociedad, forma parte de la condición humana, ¿no? Es decir, no se entiende una sociedad sin violencia, ¿no? Sin delincuencia. Es decir, no hay ningún modelo social en la que la violencia no esté presente. Es decir, no hay ningún modelo social en la que los juzgados, el sistema penal, el sistema policial esté presente. Es decir, forma parte de la condición humana, forma parte de la sociedad. Partiendo de esa naturalidad, debemos manejar una serie de elementos para reducir porcentualmente las cifras, para además reducir el impacto o la gravedad del impacto de esa violencia, porque esa es otra. Si no se puede prevenir, tenemos que tener recursos para actuar, ¿no? Para aliviar ese dolor, ¿no? Para aliviar ese daño, por decirlo con palabras más coloquiales. Entonces, muchas veces no se puede prevenir, pero hay una serie de recursos detrás que cuando se consuma el incidente violento, ahí estamos nosotros. Es decir, ahí estamos nosotros, ahí está la sociedad, ahí está la administración pública, ahí está la federación, ahí están los clubes, para dar respuesta a las personas agredidas, para dar respuesta a una familia con un menor que tiene un problema, a una madre preocupada, a un padre preocupado, a un niño que abandona la partida deportiva porque el ambiente es hostil, etcétera, etcétera. Entonces, son muchos elementos. Lo importante en este caso es que ahora mismo hay una descoordinación, ¿no? Si cada administración va un poco por su lado, alguna crea un proyectito, pero no hay coordinación, no se cuantifican los incidentes violentos, no hay una figura que en los campos en los partidos o en los entrenamientos vigile, supervise, porque esto no se puede delegar, esto no es un tema solo policial, ¿no? Además los recursos son muy limitados. Se podrían crear otro tipo de figuras que supervisen, que vigilen. Tenemos proyectos, experiencias piloto, claro, exitosas, que han funcionado, y que hay que nutrirse de esas experiencias piloto, ¿no? Tiene que haber gente que supervise, tiene que haber gente que vigile, tiene que haber gente que sean garantes de esa seguridad y de ese bienestar de la familia y de los menores deportistas.
Por eso te pregunto, una última cuestión, ¿sería necesario establecer vigilantes de seguridad en los partidos de los menores, ya llegados a una cierta edad, quizás?
Bueno, la seguridad privada es un recurso más, no es imprescindible, pero sí es útil.
Me refiero que ante el actual panorama, dices, bueno, es que si no, ¿quién va a poner orden cuando pase todas estas cosas?
No, lo primero es que hay que hacer un análisis. Cada vez que se produzca un incidente violento, hay que hacer un análisis, un estudio. No, si no hay un análisis, tenemos que saber quiénes han sido los protagonistas, qué ha pasado, cómo ha pasado, cuándo ha pasado, cuáles han sido las consecuencias, pero ese análisis no se produce. Y con todo ese análisis es cuando se empieza a trabajar. Hay que hacer un diagnóstico del problema, hay que hacer una evaluación de lo que ha sucedido en cada uno de los casos. Y una vez ocurre eso, pues se empieza a trabajar. Pero además hay que protocolizar las actuaciones. ¿Qué se hace antes, durante y después? ¿Y qué se hace antes, durante y después desde el ámbito del club, desde el ámbito federativo o desde el ámbito de la administración pública? Todos esos parámetros hay que manejarlos. ¿Hace falta vigilante? Pues la seguridad privada es un recurso, es una alternativa, sobre todo cuando no llega a la seguridad pública, que es el caso. Pero es que además no es imprescindible. Hay proyectos, ya digo, el Instituto Municipal de Deporte en el 2017 hizo un proyecto en el que, bueno, yo fui partícipe junto con más personas, y fue exitoso desde el punto de vista que, sin necesidad de seguridad privada y sin necesidad de policía local, se redujo la hostilidad y la violencia en los terrenos de juego. Porque claro, había una figura que se llamaban los observadores, que no dejan de ser unas personas, es como el delegado federativo, como el delegado, esas personas que van en representación de una administración o de una entidad o de una federación, de un club, y son vigilantes, garantes de ese fair play. Entonces, hay muchas formas de hacer cumplir ese fair play. Hay muchas formas de hacer sentir a aquellas personas que están en la grada o en la cancha de que hay gente que están vigilando su comportamiento. O sea, no es necesariamente que haya policía o seguridad privada. Son herramientas muy necesarias, depende de cada caso, depende de la gravedad, depende de los protagonistas, pero hay elementos, hay herramientas que son más económicas, por así decirlo, que son más fáciles o más viables desde el punto incluso administrativo, para ponerlas en marcha.
Bueno, pues vamos a ver si de alguna manera se consigue atajar esa violencia en los campos que hemos estado viendo y que tiene un último episodio en lo ocurrido en el campo de fútbol del Goro la pasada semana. Javier Raluí es experto en seguridad deportiva. Un abrazo, Javier, y muchísimas gracias. Cuídate.
Gracias a ustedes por hacerse eco de esta realidad y bueno, esto seguimos trabajando por el bien de los menores deportistas y por el bien de la familia, que es lo que importa y bueno, para cualquier cosa estamos por aquí.
Un saludo, buen día.
COPE más Gran Canaria.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
La que vas, te llevamos de dejar.
¿No conocías esa
frase? No conocías.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita al Real Valladolid y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de...
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Real Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
COPE más Gran Canaria.
Son las 10:44 y estás escuchando Herrera en COPE. Como siempre, cada jueves estamos atentos a escuchar la opinión de nuestros empresarios, entre otras cosas, a hablar de cuestiones, por ejemplo, como las notificaciones 24 horas ante la administración pública. Ahora te contamos exactamente qué es esto, pero antes vamos a saludar a Enrique Hernández, es el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Santi.
Bueno, ¿qué tal va yendo esta jornada de jueves?
Bien, con un mes corto realmente, sí. a los que tenemos empresa propia, pues es un mes que se nos hace muy pequeñito y tenemos que hacer muchas cosas en menos días. Pero bueno, estamos ya más que acostumbrados a este tipo de situaciones.
Bueno, efectivamente, es un mes de esos que dicen. El presidente de la EICA también está con nosotros, Héctor Calderín. ¿Cómo estás, Héctor, amigo? Buenos días.
Buenos días, Santi. Pues aquí estamos en la lucha. A final de mes, coño, cerrando nómina y trabajando un poquito para operar de la costumbre.
Bueno, eso está muy bien, sí, señor. Bueno, me gustaría plantearos precisamente esta cuestión que acabo de adelantar ahora mismo, que yo creo que es importante y que tiene su miga, y que piden, por ejemplo, desde las patronales, tanto COE como CEPYME, los grandes y los pequeños empresarios, pues en acabar con las notificaciones 24 horas de la administración pública. Obligan a los trabajadores a permanecer disponibles a las 24 horas del día, lo que vulnera el derecho a la desconexión digital. A ver, cuéntanos, Enrique.
Bueno, esto es algo que no es la primera vez que comentamos, Santi, en medios de comunicación desde la plataforma de empresarios de Canarias, y es el hecho de que parece que a los empresarios y empresarias, a los que tenemos negocios propios o somos autónomos y autónomas, no se nos respeta el derecho a la desconexión digital. Así que tenemos que estar siempre 24/7, 365 pendientes de cualquier cosa que suceda en nuestro negocio. De hace ya unos años para acá, bueno, pues se viene luchando por ese derecho de la desconexión de los trabajadores, ¿no? Desconexión digital, los empresarios no podemos comunicarnos con los trabajadores fuera de su horario, no podemos mandarle notificación, no podemos hacer absolutamente nada, tenemos que respetarlo, lo entendemos, ¿vale? Pero desde el minuto uno hemos dicho, oye, esto tiene que tener dos direcciones. Lo que no puede ser es que mi plantilla pueda desconectarse digitalmente, tenga ese derecho y yo tenga la obligación de no molestarles, pero a mí, en el otro sentido, sí. Y sobre todo con respecto a lo que estamos hablando en esta noticia que están defendiendo los presidentes de COE, Antonio Garamendi, y de CEPYME, Gerardo Cuerva, que es el hecho de la desconexión digital con respecto a las notificaciones de la administración pública. Porque que te llegue una notificación de la administración pública cuando tienes empresa propia un sábado o un domingo a las 3 de la mañana y tú escuches la notificación, ya te acaba de fastidiar el día. O sea, ya te digo, oye, y es verídico, te levantas a ver la notificación, no sabes lo que va a haber detrás, no sabes la desgracia que puede haber, no eres capaz de irte a la cama si tienes esa notificación de la administración pública pendiente por abrir. Es imposible, no duermes, ¿vale? Y después vete todo a saber lo que te encuentras. Por lo tanto,
claro,
eso atenta de forma directa con un Kalashnikov contra el derecho. El derecho a la desconexión digital. Que ya, fíjate, ya le doy paso al compañero Héctor, que ya los empresarios y empresarias, ese derecho lo tenemos mermado desde el momento que tenemos un empleado. ¿Por qué? Porque tú no te puedes dirigir al empleado, pero el empleado sí se puede dirigir a ti en cualquier hora, en cualquier momento, da igual, para pedirte lo que sea. Y lo hemos vivido todos los que tenemos empresa, ¿eh? Me hace falta, oye, un día libre mañana, y te avisan con un par de horas de antelación. Oye, mira, necesito esto, o mira, un adelanto. O sea, todo eso, ¿vale?, va en contra directamente, otro Kalashnikov, ¿vale?, de el derecho de desconexión de los que tenemos empresa propia y tenemos nuestros propios proyectos. Por lo tanto, como mínimo vamos a ir, ya que la parte de los empleados, del equipo, es bastante complicada, tener esa desconexión, que tener ese derecho de desconexión, como mínimo de la administración pública, sí.
Héctor, ¿cómo lo ves tú?
Hombre, la verdad que poco más que añadir, ¿no? No se ha dejado nada atrás.
No, es que le ha dado fuerte, Enrique,
¿eh? Que totalmente
de acuerdo.
Lo ha vivido en primera persona y yo igual, ¿no? Yo aparte, pues la empresa mía pues es una asesoría de empresa, como te podrás imaginar, ¿no? Somos los autorizados redes de la mayoría, entonces pues las notificaciones muchas veces pasan por la propia asesoría. Entonces, imagínate, ¿no? Yo recibo notificaciones un domingo a las 2 de la mañana, ¿sabes? Como dice Enrique, cuando tienes algo así pendiente, pues siempre está al tanto. Y la desconexión digital, pues, debería ser en todos los sentidos y para todos y todas, no solo para los trabajadores, que lo veo perfecto, ¿no? Y la verdad que es un sin vivir, ¿no? y una falta de respeto, hablando claro, una falta de respeto de la administración a todo el colectivo, no solo CEPYME, COE, autónomos, ATO también se ha manifestado, hay una queja formal de los gestores administrativos y del Colegio de Grados Sociales al cual pertenezco. La verdad que es lamentable, ¿no? Cuando yo escucho la expresión digital, la no sé qué, derechos, y tal, me manda la propia administración un domingo a las 2 de la mañana, que no es broma, una notificación, pero... Pero bueno, es lo que tenemos, por desgracia es lo que venimos asumiendo los empresarios, empresarias pequeños autónomos, que es nuestro tejido productivo aquí en España, por desgracia, ¿no? Son pequeñas pymes y autónomos. Lo que venimos sufriendo pues en los últimos tiempos, ¿no? Una falta de respeto total por parte de administraciones. No se puede hablar más claro, ¿no?
Eso sería muy sencillo.
Enrique, adelante.
Ah, perdona, Santi. No, te decía que a colación de lo que estaba diciendo Héctor, es que esto sería muy sencillo. Oiga, sería el homónimo de lo que sucede en nuestras empresas. Señores trabajadores, ¿qué horario tienen ustedes? De 8 a 4 de la tarde. Bueno, pues yo de 8 a 4, cualquier tipo de notificación, cualquier tipo de comunicación. Fuera de ese horario y fines de semana o días que ustedes libre, absolutamente nada. Bueno, pues en este caso sería nosotros comunicarles a la administración pública, oiga, yo no voy a estar disponible para recibir notificaciones en estos horarios. Bueno, pues por lo tanto, usted tendría que respetar mi derecho a desconexión digital. Y se podría hacer online, oiga, que cada una de las empresas determine los horarios en los que puede recibir notificaciones, ¿no?
Claro,
está, ahí se acabó. Hay empresas que trabajan los fines de semana, ¿vale? Oye, pues esas empresas, como su actividad durante la semana y durante el fin de semana y descansan los fines entre semana, pues, oiga, se podría modificar. Por lo tanto, cada uno tendría que elegir cuál es ese periodo en el que está disponible para notificaciones. Es que de verdad...
me imagino de repente una persona, por ejemplo, que, oye, pues vaya a coger sus vacaciones y de repente pues coge un vuelo largo, de esos que se va a un destino turístico lejano, ¿verdad?, que se tira 13 horas igual en el avión, no ha estado atento al móvil por la razón que sea, y se le acaba el plazo de tiempo, por ejemplo, en el que puede responder, y ahí qué pasa.
Sí, además eso, que si además no llega la notificación en fin de semana y aceptamos la notificación, el plazo empieza a correr desde ese mismo momento. Hmm. El plazo para responder o para aceptar la notificación. Te imagínate que nosotros decimos, oye, pues me llega una notificación un sábado y no quiero abrirla hasta el lunes, pues bueno, pues el lunes ya empieza a correr el tiempo. Entonces, tenemos que un poco cuadrar eso y que realmente se respete el derecho de los que tenemos empresa propia del descanso, ¿no? O sea, lo tiene todo el mundo, pero nosotros no. Es que de verdad, Santi, solo sabe lo que el vuelco que te da el estómago con una notificación de la Agencia Tributaria, la Tesorería de la General de la Seguridad Social, solo lo sabe el que lo ha padecido. Es que te amarga el día. O sea, imagínate, ahora mismo hemos recibido todos los autónomos notificaciones con respecto a la actualización de la cuota de autónomo, no a la regularización. Solo eso ya te produce que se te amargue tu jornada laboral. Pues imagínate si eso se produce en el fin de semana. Tienes la jornada laboral de lunes a viernes, jornada típica que estás trabajando, y encima el fin de semana que intentas desconectar algo para poder arrancar el lunes con fuerza... Uh-huh. El hachazo con el Kalashnikov en la puerta en este caso no la puerta de tu casa, pero sí detrás de la pantalla.
Héctor, ¿a ti te han puesto el Kalashnikov alguna vez o no? ¿O lo has sentido?
Bastante veces, por desgracia bastante veces. Pero bueno, es lo que toca asumir, ¿no? Pero es verdad, es que aparte de que estas notificaciones pues tienen un plazo, que ya pues tienes que esperar para abrirla, ya la tienes en mente, te genera, pues, por lo que le genera a los trabajadores que a lo mejor le contraten fuera de su horario laboral, o ya no te digo en vacaciones, pues esto es lo que hace la administración con todos las pymes y los autónomos, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Hay que verlo en ambos sentidos, que la verdad que es una puñeta y la verdad que es una faena que esto no se solucione, ¿no? Cuando no creo que tenga difícil solución, simplemente un poco de sensibilidad con un colectivo tan importante como son los que generan empleo en un país, que es el sector privado, los pequeños empresarios, claro. Tener un poquito de sensibilidad, ¿no? Solo eso.
Claro, claro.
Imagínate, Santi, lo que, además en el caso de Héctor, que se dedica a asesorar empresas, lo que esto le supone, que un cliente suyo reciba una notificación el fin de semana, implica que ese cliente ya esté nervioso, porque nadie te va a notificar para cosas buenas, ¿vale? Para darte un premio y nadie te lo notifica. La administración, vamos a ser realistas, la administración pública, la tesorería, nadie te va a decir, oye, ya ganó usted un premio al empresario del mes, te vamos a dar tanto dinero, o tiene usted un viaje. No, siempre es para cosas malas. Y cuando tú tienes esa cosa mala, los empresarios somos muy responsables, ¿no? Y ya de repente no es que digas tú, ya lo miraré el lunes, no. Esto no funciona así. Yo no es que ya lo miraré el lunes. Es que ya pongo en marcha la maquinaria para tratar de buscar solución al problema. Y si la solución al problema pasa por tener que contactar con mi gestor, ya te digo, y ahora Héctor nos lo podrá corroborar, que vamos a llamar al gestor el fin de semana. Imagínate la cantidad de gente a la que le pisoteamos el derecho a la desconexión cuando hacemos este tipo de notificaciones en horas no prudentes o en jornadas no laborales. Bueno, y ahora, Héctor, que nos confirme si esto es cierto o no. Vamos, porque yo lo he hecho.
Hombre, totalmente, pero hay que hacer un inciso, no solo el gestor te va a coger el teléfono o no se va a cambiar, sobre todo si es autónomo, si es empleado o régimen general, está claro que tampoco lo puede molestar. Pero en mi caso, como gestor y como autónomo, pues claro que tenemos que atender a los clientes, porque aparte de gestores que tenemos una responsabilidad, somos autónomos y comprendemos y empatizamos por el propio empresario que está preocupado, ¿no? Mejor es eso que te molestamos un domingo o que se olvide y te diga el último día de plazo, pues mire. Pero sí, es verdad, totalmente de acuerdo.
Y un asunto más que os quería plantear para acabar esta tertulia es una propuesta que ha lanzado, bueno, de las muchas que estamos escuchando Donald Trump, que la verdad es que yo no sé qué camino vamos a coger y qué futuro nos espera, pero esta tiene que ver con lo que es la residencia en Estados Unidos, que se podrá comprar de alguna forma. Se llama Golden Visa. Y en este caso se pagaría 5 millones de dólares, entendemos, obviamente, a cambio de la ciudadanía estadounidense. Esto me huele, honestamente, a mí, desde el punto de vista, me huele muy mal. Me huele a querer llevar, no sé, a un mundo en el que tengamos, bueno, ya lo tenemos, ¿no? Pero zonas de ricos y zonas de pobres. No sé cómo lo veis, es que me parece sorprendente totalmente.
Santi, yo creo que de esto hay que hacer un... Bueno, perdona.
No.
A ver, venga, Héctor, que antes empezaba Enrique. Dale, Héctor.
Yo voy a ser breve, ¿no? Hay que leerse la letra pequeña. Yo creo que esto ya hay otra tarjeta verde, creo que se le llama, sí. Que ya está funcionando. Yo creo que un país abrir las puertas a la inversión, a generar empleo, riqueza, pues tampoco lo veo tan mal. Peor es que se te meta a lo mejor una inmigración ilegal. Una inmigración siempre es importante, sobre todo mano de obra, que somos un país nosotros de inmigrantes y... Pero yo no, hombre, habría que leerlo. Está claro que todo que venga de Trump, y sobre todo últimamente, hay que leerlo con lupa, ¿no? Porque la verdad es que se ha vuelto un poco peligroso el hombre. Pero a mí, abrir las puertas, yo te digo poner un precio de 5 millones, pero abrir las puertas a una persona que venga a generar empleo, riqueza y a invertir en un país, pues no de primeras tampoco es que me impacte tanto negativamente, pero es verdad que últimamente viniendo de Trump pues, hay que ver, ¿no?
Son 5 millones de euros los que hay que pagar para la residencia, ojo,
Sí, pero bueno, habrá que ver la letra pequeña, este es el titular, habrá que ver. Imagino que esas personas pues no tendrán que tener antecedentes penales, pues que tendrán que esos 5 millones de euros invertirlos en generar empleo. Habrá que ver si la letra pequeña, no creo que esos 5 millones a quién va, al bolsillo de Trump, sino que irán al país, a invertir en el país.
Espero que no.
pero bueno, que hay que leérselo bien. Está claro que las medidas de este señor últimamente pues parece que son un poco disparadas al aire, pero que de primera, analizando bien la nueva Golden Visa esa, pues que te digo que esa figura ya existe, si no me equivoco, y desde hace muchísimo tiempo.
Enrique.
Y de hecho, en otros países. Y yo estoy, no sé si una que invertía en inmuebles en más de 1 millón de euros, creo que también le daba la residencia, ¿sabes? Que tampoco es algo muy nuevo y muy descabellado, simplemente que viene detrás y suelta unos 5 millones así como... Pero bueno, hay que analizar la letra pequeña, ¿sabes?
Enrique.
A ver, cualquier mensaje que nos mande Trump, al ser un personaje tan díscolo, siempre lo vamos a cuestionar y va a estar en medios como nosotros estamos hablando ahora. Vamos a ver. La Golden Visa ya existe en Estados Unidos desde hace muchísimos años, desde los 90. Es la visa EB-5. Eso ya existe, ¿vale? Trump lo que propone es que se suba la cuantía que se está pagando y que se agilice el proceso. Y además también que la EB-5 esta tiene, no sé si son, de verdad, creo que son 10.000 o algo así al año. O sea, visas que se pueden emitir al año, ¿no? A mí me parece bien, me parece perfecto. Vamos a ver, entonces al final, ¿quién queremos que venga? Si yo fuera presidente de un país, también lo haría. O sea, ¿yo quién quiero que venga a mi país? ¿Vagos y maleantes? No, yo quiero que venga gente con riqueza, que sean capaces de aportar esos 5 millones de dólares, y esos 5 millones de dólares, ojo, que no son 5 millones de dólares como estamos diciendo ahora, que vayan al bolsillo.